6 de la tarde y un minuto, 5 y 1 en Canarias. Noticias. Álvaro Echeverría.
Ha comparecido Pedro Sánchez en rueda de prensa para anunciar que se va a pedir una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo y mañana tiene otra comparecencia, esta ya no ante los medios, sino ante los presidentes de las comunidades. Además de dar detalles sobre esa fase cero y las que vendrán, el jefe del Ejecutivo ha adelantado un plan, un fondo especial para paliar las consecuencias de la crisis.
Vamos a atender la petición de recursos de los gobiernos autonómicos con un nuevo anuncio. Y es que aprobaremos un fondo especial para la reconstrucción social y económica dotado con 16.000 millones de euros, cuyos detalles compartiré mañana en la octava conferencia de presidentes que celebramos en estos últimos dos meses.
Mañana conoceremos los detalles, dice Sánchez, ya que de momento solo sabemos las líneas generales, a saber 10.000 millones destinados a gasto sanitario, 1.000 para gasto social y 5.000 para frenar la caída de la actividad económica. Y siguen también coleando las críticas al acto de clausura de IFEMA, donde en muchos momentos no se cumplieron las normas de seguridad, especialmente la distancia social. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que la clausura de IFEMA fue un símbolo de esperanza y que se desbordaron las emociones y que se vieron imágenes que no casan con el mensaje que están trasladando desde las instituciones.
Ayer vivimos determinados momentos que no se debían haber producido, que realmente no casan con el mensaje que estamos transmitiendo desde las instituciones. No fue desde luego nada a propósito, ni fue nada intencionado, como también se está planteando. Yo en ese sentido pido disculpas.
Y Reino Unido sigue como uno de los países más afectados por el coronavirus, el tercero en el número de fallecidos. En las últimas 24 horas han sido 621 nuevos muertos por COVID-19 en hospitales, en residencias y en hogares, hasta un total de más de 28.000 desde que comenzó la pandemia, donde se están poniendo al día sin detectar casos. Según el gobierno, en 24 horas se han realizado casi 106.000 tests para detectar la enfermedad, más de 100.000 por segunda jornada consecutiva, con los cuales se han detectado 4.800 nuevos contagios.
Gracias, Álvaro. En esta hora que vamos a hablar del virus, si usted tiene alguna pregunta curiosa que no haya escuchado nunca la respuesta sobre el virus, nos la puede hacer llegar a el WhatsApp 677-580-461, porque vamos a hablar, por ejemplo, con un doctor que ha estado en primera línea, vamos a hablar con una enfermera, que por cierto es una influencer muy famosa, que ya está curada del virus, pero cada día tiene picos de fiebre, y creo que lleva 20 días ya con eso, y cada día tiene manchas en la cara, y ya está curada. Y vamos a hablar con la autora de un libro que son 123 preguntas sobre el virus. O sea que si tiene usted alguna pregunta curiosa, yo esta mañana, por ejemplo, estaba pensando, no se han abierto todavía las piscinas, pero cuando se abran, porque ya va a llegar el calor, parece que esta semana dan para la zona centro de España 30 grados y en el sur más todavía, ¿el cloro mata el bicho? ¿O al menos ayuda? Bueno, pues todo y mucho más ahora en esta siguiente hora de Tiempo de Juego. Antes, contestador especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy Antonio Banderas. Trata de evitar contagiar y ser contagiado. Quédate en casa. Gracias.
Cada una de las tres fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas.
El asunto de la desescalada. Las famosas 4 fases. Titulares. Esto irá por provincias. Tiene su lógica. Los de Madrid o Barcelona, preparémonos para ir los últimos.
El virus, hay que recordarlo, no se ha ido.
Consecuencias automáticas. Habrá verano con un montón de restricciones. No habrá colegios hasta septiembre. Tú, autónomo, prepárate para poner mamparas, para abrir al límite del
tercio. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En tiempos de crisis, los verdaderos líderes brillan.
Y solo él es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
¿Es que va a ser la hostelería un caos hasta diciembre?
No va a dar tiempo, seguramente, de abrir fronteras. Es decir, 60 millones de turistas no van a venir. Tengo muchas esperanzas, pero soy realista. La única manera de salir adelante es siendo realista.
Solo el referente radiofónico en España es capaz de entrevistar de tú a tú a líderes
líderes mundiales y que aporten las claves para construir el futuro.
Has pedido una cosa,
que es que el que tenga dinero se lo gaste.
Y el que pueda crear empleo, que lo cree.
Yo creo que una manera de ser solidario es la gente que puedan crear puestos de trabajo que lo cree. Nos toca remangarlo y tirar del carro. No toca esconderse, toca remangarse y ir para adelante.
En tiempos de cambio también necesitas saber qué piensan los líderes mundiales. Y eso solo lo escuchas con Carlos Herrera de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
6 de la tarde y 6 minutos. Nos escucha Juan Pablo Horcajada, que es el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona. Hola, doctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle. Lo primero, preguntarle por su hospital. ¿Cómo están ahora mismo de problemas del virus?
Bueno, la verdad es que ha mejorado mucho, ¿eh? En los últimos días, y diría yo ya dos semanas, ha habido un descenso claro de ingresos, de casos, de pacientes ingresados en cuidados intensivos, y la verdad es que estamos bastante animados y bastante contentos por cómo está evolucionando la epidemia en comparación con todo lo que hemos pasado.
Le quería preguntar por casos raros que estoy viendo que se están publicando en la prensa casi de forma permanente. Por ejemplo, médicos que se contagian, que se curan y que, sin embargo, o vuelven a recaer, o ¿les ha pasado a ustedes?
Bueno, con frecuencia no, en absoluto. Es algo raro, como bien dicen, y son casos que están en estudio, porque no se sabe bien si es un nuevo contagio o si es una recaída del mismo virus que se ha quedado dormido, o que al principio quizá fue un cuadro más leve que quedó oculto y después se ha reactivado otra vez. La verdad es que es interesante, curioso, y bueno, y estamos en ello, hay que estudiarlo más. No hay que olvidar que este virus es un virus nuevo, que es un virus que procede de los animales y que su comportamiento no hay precedentes en la historia sanitaria, y por lo tanto todo lo que ocurra, todo lo nuevo, todo lo extraño, todo lo que nos llama la atención, pues es motivo de estudio, de aprendizaje y de saber lo que está pasando. Pero no hay que olvidar que son casos raros, que no es lo común.
Sí, no, le voy a preguntar solo por casos raros, en realidad. ¿Han tenido ustedes lo que llaman hipóxicos felices? Explico rápidamente. Igual algún oyente se ha comprado en farmacia porque ha tenido suerte y no estaban agotados lo del medidor de oxígeno en sangre. Por encima de 90, de 95 sería más o menos normal, por debajo ya estaría siendo preocupante. Pero hay casos, gente que tiene un nivel muy bajo de oxígeno en sangre y que no se está enterando. O sea, que está bien, que respira y no siente ningún problema respiratorio. ¿Les ha pasado con alguno de los pacientes a ustedes?
No es lo común, no estamos encontrando eso en concreto. Lo normal es que la saturación de oxígeno tenga que estar por encima de 95, y cuando uno hace ejercicio pues puede disminuir, pero luego se recupera. Y en concreto esto que están explicando, bueno, puede ocurrir. Hay pacientes que tienen enfermedades crónicas previamente, que por ejemplo pacientes con enfermedad crónica pulmonar, que sí que es verdad que tienen una tolerancia a la hipoxia de manera crónica porque se han acostumbrado, ¿eh? Pero pacientes previamente sanos que siempre estaban con un nivel adecuado de oxígeno, pues no es lo normal. Lo normal es que la falta de oxígeno pues produzca disnea, produzca fatiga, produzca malestar.
Vale. La última rara que le hago es, bueno, rara, igual no es tan rara. ¿Entre sus pacientes había alguno con manchas en la piel?
Sí, esto se ve más. Esto se ve más sobre todo en las partes distales de las extremidades, y también es un tema que esto sí que es más frecuente y que se está estudiando. Probablemente el efecto del virus es un virus que no solamente es respiratorio, es un virus que es verdad que afecta fundamentalmente a los pulmones, pero es un virus que al final acaba pasando a la sangre, y desde la sangre puede afectar a cualquier parte del organismo. De hecho, también está descrita, por ejemplo, la falta de olfato o el trastorno del gusto, porque hay una afectación del sistema nervioso central, de la parte del olfato o del gusto. Esto mismo puede ocurrir en la piel. La afectación cutánea de la piel, si se está estudiando, puede ser en parte por invasión del virus, podría ser en parte también por los fenómenos inflamatorios que este virus desencadena, porque es una de las características que más preocupa de este virus, ¿no? Que es la gran tormenta inflamatoria que genera en los pulmones y que produce estas neumonías bilaterales con falta de oxigenación en aquellos casos graves, que son los pacientes que nos preocupan, ¿no? Y insisto, gran parte del problema es la tormenta inflamatoria que llamamos, ¿no? El exceso de inflamación que produce el organismo para intentar liberarse del virus a veces puede hacer más daño que beneficio. Y este es el equilibrio que se está estudiando, que se está buscando, por qué en algunas personas sí y en otras no, este virus dispara esa gran tormenta que llamamos inflamatoria, que, ¿por qué no?, también podría ocurrir en la piel.
Dos preguntas muy concretas. ¿Qué tratamiento están aplicando ustedes con más éxito allí?
Pues estamos aplicando fundamentalmente la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico de síntesis, aunque, bueno, es verdad que in vitro es un fármaco que es antiviral, y nosotros, y como muchos de nosotros, pues lo están aplicando en muchos hospitales. Y después estamos aplicando inmunomoduladores, es decir, fármacos que intentan frenar esa tormenta inflamatoria de la que hablábamos, como por ejemplo los inhibidores de la interleuquina 6, tienes un nombre un poco...
tampoco nos...
pero
esto incomprensible.
Sí, quedémonos con la idea de que estamos utilizando tratamientos antiinflamatorios para frenar esa cascada inflamatoria, especialmente en aquellos pacientes en los que vemos que el progreso de la enfermedad a nivel pulmonar comienza a comprometer su intercambio de oxígeno.
Uh-huh. Y termino con una curiosidad. Yo no sé si en la vorágine de trabajo usted le da tiempo a ver otros vídeos que se van haciendo virales de otros médicos. Hay uno de unos médicos californianos, el final de su mensaje es que tiene que terminar el confinamiento. Y una de las cosas que dicen es llamativa y se lo quiero consultar por si usted tiene una respuesta sobre el asunto. Dicen que de tanto limpiarnos las manos y la mesa en la que trabajamos y todo, que podemos acabar perdiendo parte de nuestro sistema inmune, que está acostumbrado a tocar y a manejarse con bacterias y con virus de forma permanente, y que vamos a salir más débiles de esto. ¿Usted se lo cree eso?
Bueno, no está alejado. Es decir, el concepto de microbioma, de la flora que nos acompaña durante nuestra vida, ¿no? La flora que nos acompaña en la piel, la flora que nos acompaña en el intestino, sobre todo, de alguna forma contribuye a nuestras defensas. Y es verdad que esta flora tiene que estar equilibrada. Hombre, yo creo que la influencia que puede tener en la flora, sobre todo del intestino, el hecho de que estemos siendo, digamos, tan cuidadosos con las superficies, con las manos, etcétera, etcétera, creo que compensa, ¿no?, digamos, en comparación con el riesgo que hay de adquirir el virus. Sin embargo, es verdad que la flora de la piel, de las manos, se podría alterar. Ahora, yo tanto como para pensar que puede hacernos más débiles, ¿no?, ante el virus, yo creo que no. Creo que sigue compensando la actitud de higiene, la actitud de higiene de las manos, de la higiene corporal, de la higiene, la limpieza, digamos, la limpieza de la casa, de las superficies de trabajo. Esto sigue compensando. No, para nada pienso que haya que controlar o moverse en otro sentido, porque creemos que con eso van a bajar las defensas, ¿no?
Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias,
Encantado.
Juan Pablo Cajada, que es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona. A ver, este caso es muy curioso y además es una persona muy conocida porque es influencer. Es Madame de Rosa, si la buscaran por Instagram, Madame de Rosa, ella se llama Ángela Rozas. Hola, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estás ejerciendo de enfermera estos días del COVID, ¿no?
Bueno, ejercí y tuve que dejarlo porque me infecté.
Ajá. ¿Cuántos días llevas curada? Quiero decir, que dieras negativo ya en el test.
No estoy todavía. Me hice el viernes, creo que fue. He perdido ya en qué día estamos. El jueves. El jueves me volvieron a hacer una PCR y estoy a la espera de los resultados.
Todavía no lo sabes.
Todavía no lo sé, no, porque llevo pues aproximadamente pues desde el día 20 de marzo con fiebre.
¿Desde el 20 de marzo?
Sí.
¿Y cada día sigues teniendo,
como 50.
¿Cada día sigues teniendo picos de fiebre y manchas en la piel?
Sí, bueno, las manchas han aparecido últimamente. Había tenido un par de brotes antes, pero el último ha sido el más bestia.
Además creo que te ocupa la cara, ¿no?
Sí, toda la cara. Ahora la verdad es que estoy mejor porque me pusieron un tratamiento con corticoides y bueno, me ha bajado bastante, pero bueno, sigo teniendo alguna lesión en barbilla, nariz y frente.
¿Y el resto tú tienes problemas de respiratorios, por ejemplo, o no?
Yo no he llegado a tener neumonía. Tuve bueno, pues una hiperreactividad bronquial, pero eso es muy común. Pero no he tenido nada de neumonía. A pesar de ello, tenía mucha dificultad para respirar, de vez en cuando la sigo teniendo, y quemazón en el pecho, que es muy desagradable. Es como cuando corres mucho, haces ejercicio, que te pica el pecho, te quema, incluso te sube como a la barbilla, y esa sensación la tengo continuamente.
¿Y no te ingresan?
No me ingresan porque no tengo neumonía.
Ah, vale, no, pero ahora están más despejados y al tener cierta dificultad respiratoria. O sea
sí,
que...
no, pero la verdad es que saturo bien. O sea, yo estoy saturando en 97, 96, o sea, no tengo esa falta de oxígeno en la sangre.
Y ahora entonces tomas los corticoides para las manchas en la cara y tomas algo más.
Pues mira, como sigo con la fiebre después, la verdad, mira, si te digo la verdad es que los médicos hasta ahora están sobreviviendo a la situación, entonces tampoco ellos aplican protocolos. Y bueno, yo he ido varias veces a urgencias por el tema de la fiebre después de tantos días, porque yo tenía miedo de que mi sistema inmune, bueno, pues estuviera atacándome. De hecho, por eso me han hecho la PCR, para ver si doy negativo y que a pesar de ser negativa, siga con un sistema. O sea, al final, pues lo que estaba explicando el doctor ahora, que muchas veces, a pesar de ya no tener el virus, el sistema, tu cuerpo, sigue teniendo una respuesta inflamatoria que puede ser muy perjudicial, puede atacarte un órgano o,
ya.
En mi caso, incluso pues eso, a la piel, y que puede que sea ahora mismo negativa. Entonces me han dicho que si siguiera con fiebre, el martes vuelven a revisarme, bueno, pues que me iban a poner un tratamiento con corticoides altas dosis.
Y después de 40 días no te encuentras mejor, o sea, ¿estás más o menos igual que al principio?
Estoy menos ahogada. Al principio estaba muchísimo más ahogada, o sea, no podía ni hacer la cama. Me costaba respirar. A pesar, ya te digo, de que jamás he saturado mal. O sea, nunca he estado por debajo de 95, pero yo tenía esa sensación de ahogo. Y bueno, ahora no la tengo tanto, he mejorado ahí.
Pues Ángela, que te mejores, ¿eh? Y seguimos a través de Madame de Rosa tu evolución. Un abrazo, ¿eh? Un beso.
Muchísimas gracias.
Chao,
un
chao.
Abrazo.
Marian García, conocida como Boticaria García, ¿en qué? ¿En Twitter o en qué red social estamos hablando?
Juraría que en Twitter y en Instagram.
Vale. Ha publicado un libro, 123 preguntas sobre el COVID. Así que le vamos a lanzar algunas de las que nos llegan de nuestros oyentes. Hola, Marian, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿A tu libro cómo se accede ahora?
Pues con Boticaria García también. Si pones en Google boticariagarcia.com, bueno, o Boticaria García, en el cualquier navegador, arriba, a la derecha, en grande lo hemos puesto con luces de neón y pone descarga libro gratuito, porque la clave de este libro es que es gratuito y lo hemos escrito Arantxa Castaño y yo, una periodista, para que se pueda difundir por WhatsApp de manera libre y sea como el antibulo. Igual que se difunden los bulos, ese que comentabas antes con el doctor, que no era un bulo, pero igual que muchos que sí que se distribuyen, pues al revés.
Vale. Te voy a empezar con una pregunta rara que igual no está entre esas 123 porque no me ha dado tiempo a leérmelas. ¿El cloro de las piscinas mata el bicho?
Bueno, en la lejía es hipoclorito de sodio. El cloro, en principio, sirve para mantener a raya los bichos en las piscinas. Lo que todavía no sabemos, a ciencia cierta, es lo que va a pasar con las piscinas, porque no solo se trata de que en el agua esté el bicho, sino de controlar los aforos de las piscinas, y hay otras maneras de contagio, claro.
Claro, pero, por ejemplo, yo lo tengo y entro en una piscina, ¿se lo puedo pegar a alguien? No, digo, a través del agua, o sea, me salgo y entra otra persona sana.
En principio, el cloro podría matarlo, pero habría que ver en qué condiciones está en esa piscina, también habría que ver muchas cosas. En principio, el cloro, de hecho, las piscinas se cloran y se lleva un control muy estrecho, porque si no, si se pudieran transmitir ese virus, probablemente se podrían transmitir muchos más virus y muchas más bacterias y no podríamos tener piscinas abiertas. Por eso realmente las piscinas se cloran siempre, entonces se hace para que no transmitan enfermedades.
Estaba viendo, por ejemplo, en Israel esta semana se van a abrir las piscinas, claro, cada país está tomando sus propias medidas.
Es más una cuestión de controlar, yo creo, el aforo, las toallas, cuánta gente puede entrar, los juegos, porque dentro de la piscina, si las personas no guardan la distancia de seguridad, pues sí te podrías contagiar, pero no tanto por ese vehículo del agua, pero como decimos, si no, podríamos contagiarnos por otras muchísimas enfermedades.
Preguntas de los oyentes vía WhatsApp para Boticaria García. ¿Tienes alguna a mano, Evia?
Sí, tenemos alguna. Lo que pasa es que, claro, como cada uno tiene su caso particular, son preguntas algunas un poco extrañas. Por ejemplo, un oyente pregunta si se puede transmitir el virus a través del humo que exhala un fumador.
Vamos a ver, cualquier exhalación, cuando uno exhala, no está exhalando únicamente el humo, también puede haber partículas propias, ¿no? Entonces, cualquier exhalación que venga, y además el problema de los humos y de los vapores es que el virus está en partículas muy... Cuando tú estornudas, el virus está en partículas más grandes, de 5 micras, que caen al suelo, y cuando hay vapores, por eso se han evitado los vapores en los hospitales, los nebulizadores, ¿no? Pues pueden hacerse partículas más pequeñitas. Entonces, en cualquier caso, con respecto al humo, pues no es deseable ponerte a inhalar el humo de otra persona, por supuesto.
Y un oyente pregunta, se dice que a veces hay que desinfectar el móvil o incluso las gafas, tal, cascos inalámbricos. Dices, salgo a la calle con los cascos inalámbricos, ¿es necesario que los desinfecte luego cuando vuelvo a casa?
Vamos a ver, la gente tiene preguntas. Yo, la verdad que me sorprende que la gente se haga unas preguntas tan rebuscadas cuando... Y de verdad, no es que me enfade, yo entiendo que la gente, pero pensamos en cosas muy, muy rebuscadas y lo básico lo seguimos haciendo mal. Pero bueno, con respecto a los cascos, claro que hay que lavarlos porque, entre otras cosas, tú te los tocas, ¿vale? O sea, en principio nadie te va a estornudar cerca y te va a caer el virus en el casco, pero tú cuando estás en el supermercado, involuntariamente... te lo reajustas, te lo colocas y con esa mano has podido tocar otra cosa. Entonces, igual que la ropa.
Claro.
Es parte más de los objetos que han salido a la calle que potencialmente tú te has tocado o han podido entrar en contacto.
Yo tengo otra pregunta rara. Un vaso. Yo tengo el virus. Bebo, lo lavo con jabón normal en la pila y lo dejo ahí. ¿Lo he matado o no?
Si tú lavas el vaso con agua y con jabón, y con jabón lo has lavado por toda la superficie, donde bien, perfectamente, durante al menos 20 segundos, frotando bien, ajá, igual que como te lavas las manos, habrías matado el bicho. Ahora bien...
¿Y el lavaplatos estás... también se lo carga?
Claro, esa es la diferencia. El tema es que tú, durante 20 segundos, no es... O sea, es difícil, o sea, tú a mano es más difícil que lo laves perfectamente bien, ¿no? E igual cuando la gente se va a lavar las manos, se hace una prueba con una pintura, ¿no? Te pones la pintura y ves que cuando te lavas las manos hay parte donde no está esa pintura porque no te lo frotas. Habrá partes del vaso que a lo mejor no hayas fregado bien. ¿El lavaplatos qué ventaja tiene? Pues que si lo pones a una temperatura alta, a partir de 60 grados el bicho se muere sí o sí, porque se desnaturalizan las proteínas.
No, estaba pensando que como ahora se van a empezar a abrir las terrazas, conviene entonces, claro, los sitios en los que no se lave a mano, sino los bares que tengan lavaplatos.
Por,
claro.
por supuesto. O sea, yo creo que ahora mismo en hostelería resulta, tendría que ser una norma de protocolo, porque de hecho esto típico de la sidra, de enjuagamos y tal,
sí,
y
una cañita
y otra, eso que se sigue haciendo en muchos sitios, ¿no? Y el chorrete ese al lado de los grifos, bueno, eso
pues
se
igual
tiene
conviene
que acabar.
Que los bares pongan, aquí se esteriliza todo el lavaplatos o algo así.
Bueno,
conviene.
Yo entiendo que la mayoría de los establecimientos en hostelería utilizan lavaplatos por motivos de logística, ¿no? Entonces, el lavaplatos a 60 grados. Hay otra pregunta que se hace mucha gente también, de estas raras, que es, ¿y por qué lavándome las manos 20 segundos el virus se muere? ¿Y por qué la lavadora me dice en el Ministerio de Sanidad que hay que ponerla a 60 grados? Y esto se habla mucho, ¿no? La ropa a 60 grados. Bueno, la ropa a 60 grados en la lavadora es si tienes un positivo en casa o si tienes un trabajo, ¿no?, en el que estés en contacto con positivos, pero cualquiera que haya puesto una lavadora en su vida sabe que si pones la lavadora a 60 grados la ropa encoge. Entonces, para ropa del día a día, lo que podemos hacer es ponerla a su ciclo normal y, por ejemplo, si tenemos algo que queremos limpiar especial, pues le echamos un flis-flis de estos que son desengrasantes o utilizamos la secadora, que también puede valer. Otra cosa es que, como mis hijos el otro día, que se cayeron, se rebozaron por el suelo, los dos tontos, porque, digamos, es que salía a la calle y nada más poner el pie en el suelo, caerse.
La falta de...
Tontos los dos, claro. Y pues esa ropa, pues obviamente yo le eché un flis-flis porque, digo, bueno, no es lo mismo una ropa de... Mi ropa, que no había entrado en contacto con nada, que la suya que se ha rebozado, pues por donde pasa la gente, escupe, que no debería escupirse, pero se escupe y esas cosas.
Muy bien. Boticaria García en Google, para que quiera responder, tener respuestas a 123 preguntas. Muchísimas gracias, Marian, muy amable.
Nada, gracias a vosotros, hasta luego.
Enseguida más.
A ti te encanta el jamón, ¿no? Oh. Y a mí, no te digo, jamón Navidul,
ey.
Jamón de verdad, el auténtico jamón ibérico. Oh, ¿sabes que el bocadillo de jamón ha sido elegido el mejor bocadillo, el preferido de todos los españoles. Por algo será, porque es el auténtico jamón ibérico, ey, el de Extremadura. ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué aroma! ¡Mira qué beta! ¿Dónde están los mejores cerdos? En Extremadura. ¿Dónde está el mejor jamón? En Extremadura, las mejores dehesas, las mejores bellotas. Por eso Navidul sabe algo bueno, sabe algo mejor, sabe a Navidul, el número uno de los jamones. A Navidul, jamón Navidul. Elige lo bueno, elige Navidul. Navidul. Navidul.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Yo no sé qué mascarilla tendrán ustedes. Hay gente que va con unas súper profesionales ahí, que ponen un letrerito en la parte delantera, otras que cubren un montón, no sé, que molan. Yo es que tengo la normalucha, la que debe ser de usar y tirar. Y la duda es, ¿y para cuánto vale esto? Si usar y tirar es usar y tirar de verdad, o usar, lavar y volver a ponérsela. Como José Luis Molina, que es director de Evila Projects, entre otras cosas, creo que ahora sabe mucho de desinfección de mascarillas, se lo vamos a preguntar a él. Don José Luis, muy buenas.
Muy buenas tardes, encantado de saludaros.
Lo mismo, porque hacen ustedes desinfección de mascarillas, ¿no?
Sí, nosotros somos una ingeniería que hace muchos años que nos dedicamos a todo el tema de energía infrarroja y ultravioleta, y se nos planteó a través de un hospital de Zaragoza ya hace unos meses la solución, porque veían que iba a haber una escasez, sobre todo de las mascarillas, las FP2 y FP3, que son las de alta protección, las que llevan pues en las UCIs, en departamentos pues de alto riesgo, ¿no? Entonces, son unas mascarillas que nadie había conseguido desinfectar, y nosotros, pues después de varios análisis, trabajos y demás, hemos sacado al mercado una máquina que, a través de energía infrarroja y ultravioleta, permite la desinfección de esas mascarillas sin perder las propiedades de la misma.
Perdone que le pregunte en concreto. ¿Cómo se desinfecta a alguien que tenga en casa una FP2? Que no es la más... La mejor es la FP3, ¿no?
Bueno, las dos son buenas. La FP3 tiene más nivel de protección.
¿Estas si se pueden desinfectar en casa o no?
No.
¿Y cuánto tiempo se pueden llevar?
Lo que marque la ficha técnica del fabricante. Normalmente suelen ser uso de un día. Por ejemplo, en hospitales, el protocolo establece que cada vez que salen de una zona de riesgo deben cambiársela para no expandir.
Ah, vale, vale. Pero una persona viandante normal que tenga una FP3, si no ha estado en ningún sitio, se ha ido al supermercado y ha caminado por la calle, y no sé qué, ¿ese también la debe tirar después de un día?
Lo que dice el fabricante de las mascarillas es que sí.
Anda, pero entonces la que llevo yo, que es una pedorrea, claro, así, ¿esa para qué vale?
Bueno, le sirve para protegerse, y más que nada para protegerse a usted, para proteger
para
a
no
vosotros.
Contagiar, por si estoy malo, correcto, para no contagiar.
Correcto.
¿Y estas también las tengo que tirar después de un día?
Según los fabricantes, sí. Jolín. Excepto que le diga que puede lavarla a más de 70 grados y mantiene sus propiedades. El problema es que las mascarillas, las quirúrgicas, que son las que usted comenta que lleva usted, el nivel de resistencia una vez se lavan y demás, si el fabricante de la mascarilla no lo aconseja o no lo recomienda, quiere decir que pierde ciertas propiedades. En las FP2 y FP3, que son pues las de los sanitarios y las de máxima protección, pasaba lo mismo, es decir, perdía las propiedades porque había gente pues que las ponía en un autoclave o en cosas de estas, y lo que ocurría es que perdía las propiedades de protección en el interior de las fibras. Nosotros, la tecnología que hemos aplicado, permite desinfectar como mínimo hasta 5 veces las FP2 y FP3, manteniendo su nivel de filtración y sus características ya confirmado por el laboratorio español de referencia en este tema de mascarillas.
Y perdone que lo ha dicho, la más sencilla de todas, que es la que yo creo llevamos más gente, ¿esa cuántos lavados soportaría?
Mi recomendación, léanse la ficha del fabricante cuando la compran. Si le dice monouso, quiere decir un solo uso. Y si le dice usted la puede reutilizar, pues entonces sí, las veces que aconsejen ellos.
Claro, pero es que yo no tengo ni la ficha. La verdad es que no me acuerdo ni quién me la dio.
Mi consejo, cambia la mascarilla lo más rápido posible y cada día, si puede ser.
Vale, vale, porque podría perjudicar a otros. O sea, si yo lo tengo y a lo mejor me la he puesto ya 7 veces, el octavo día igual...
Bueno, si usted no tiene... no está contagiado, pues bueno, lo que va a hacer es llevar usted una mascarilla sucia, lo cual tampoco es muy agradable.
Vale, vale. Jolín. Pues vale, claro. Hay que conseguir más. Muchísimas gracias, don José Luis. Gracias. Muchas por aclarárnoslo.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, recuerdo que esta mañana, bueno, esta tarde, el presidente del gobierno ha dicho que a partir del lunes hay que llevar la mascarilla obligatoriamente en el transporte público. Y también ha dicho que somos el quinto país del mundo en número de test realizados. Lo que pasa es que luego hay otras clasificaciones que nos ponen, por ejemplo, el 33 de 36 países del mundo, 33 de 36, en número de test por contagiados. Es decir, que esto depende de cómo se mire. A mí lo que hay una cosa, y esto no tiene que ver con política, imagínense ustedes que esta información, que es de Belén Ibáñez, compañera de informativos en Madrid, la dio el martes pasado, imagínense que lo escuchamos de Francia o de Portugal.
Ya sabes que tenemos ese lío de cifras, las que da el Ministerio de Sanidad, las que da la Comunidad de Madrid, unos cuentan unas cosas, otros cuentan otras. Nuevos positivos, según el Ministerio, 363. Un ligero repunte con respecto al día anterior, 12 casos más. La comunidad, en cambio, habla de 546 y son 80 menos del día anterior. Si nos centramos en fallecidos, el Ministerio dice que son 62 más en un día, 2 menos que el día anterior, y la comunidad 104, 17 menos fallecidos que los que computamos ayer. Donde sí coinciden es en hospitalizados. Hay 162.
Claro, nuestra pobre compañera tiene que decir cada día las cifras del gobierno y las cifras de la comunidad. A mí es que esto no me parece nada serio, pero nada de nada, de nada. O sea, si yo esto lo oigo de Francia, de Portugal o de Pernambuco, digo, joder, que se aclaren, hombre, hay que dar solo una cifra. Toda la semana estamos con lo de los test y hemos leído también que en España se podría fabricar un montón que acaban siendo exportados. En su día hablamos con Antonio Martínez, director de PCR Solutions, o sea, los que hacen el... Hay tres tipos de test, que ya nos lo vamos viendo todos, los de anticuerpos, que es saber si lo has tenido, los de antígenos, que eso te vale para saber si lo tienes, y los PCR, que son los que te detectan todo. Don Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Usted ya nos dijo en su día que teníamos capacidad para fabricar muchos PCRs. Esta semana le digo que algunos españoles, empresas españolas, están exportando a Reino Unido, me parece, y a Francia. ¿Es su caso también o no les están permitiendo exportar?
Bueno, de momento no hemos empezado a exportar, pero probablemente empecemos a exportar pronto. Tenemos un estocaje importante y nosotros estamos cumpliendo perfectamente con todos los compromisos con el gobierno de envío de kits y tenemos un stock, digamos, para poder responder a demandas que se pueden producir. Pero considerando el flujo, si tenemos una producción más elevada, probablemente exportemos, lo cual no quiere decir que si luego existe una demanda superior, dejemos de exportar y lo dediquemos todo al país. Sí. Luego sería para nosotros nuestro primer compromiso.
¿Se puede saber cuántos tienen en stock?
Pues actualmente tenemos unos 1,000 y pico kits, que son a 100 pruebas cada kit, pues eso, 130.000, 140.000 ensayos de PCR, que vamos, van saliendo y se van produciendo. O sea, se mantiene un stock más o menos regular sobre esa cantidad.
Y oí el otro día a alguien de una empresa que también fabricaba test en España que decía, es que cuando tú estás tienes un equipo de trabajo que sabe analizar determinados test a través, que le llegan siempre del mismo proveedor, cambiar a otro tipo de test, aunque sea también PCR, pero de otro proveedor, lleva un tiempo para que se acople el equipo. Y por eso hay laboratorios en España que prefieren seguir trayendo PCR de fuera en vez de España. ¿Es así? ¿Lo entendí bien?
Bueno, hombre, cada kit tiene sus pequeñísimas particularidades. Pero vamos, cualquier equipo experto en PCR puede poner enseguida, cambiar de kit y hacer un par de ensayos previos de, digamos, de coger la, de calibrar y de verificar qué tal. Y vamos, depende también de la especialización del equipo. Nosotros,
que no debería ser un cambio tan costoso.
No, yo creo que se puede perfectamente cambiar de kit. Es incómodo, porque claro, tienes que volver a leer el manual nuevo, verificar una serie de cuestiones, calibrar. Vamos, eso puede llevar unas horas hacer unos ensayos. Y si todo va bien, que debe ir bien. En nuestro caso es un kit que está resultando muy fácil de manejar y todo lo contrario. Solamente nos llegan buenas sensaciones de los usuarios. Uh-huh. Y por tanto, no. Bueno, lo que pasa es que, claro, las personas que estén utilizando en los hospitales, antes de todo esto ya había implantado una serie de PCRs con unas marcas normalmente multinacionales. Y efectivamente, pues ese mercado sigue vigente.
Pero vamos, que el mercado español puede abastecernos de test.
Bueno, sí, nosotros nos reunimos en el seno de ASEBIO, que es una asociación de empresas de tecnología. Nos reunimos todas las empresas que fabricamos PCR en España, que, bueno, se han sumado alguna más, y llegamos a emitir un informe que pasamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue quien nos promovió para hacer este balance, indicando que podemos producir a la semana 750.000 test de PCR. Y si es necesario, se podría duplicar. O sea, estamos hablando de que podríamos producir 1.500.000 PCR. Por tanto, el tema de los reactivos no es, para bajo tu punto de vista, no es un problema. Es más bien, yo creo que es un problema estructural. Es decir, no hay tantos laboratorios especializados y autorizados para clínica humana suficientes como para consumir todo este reactivo.
Vale, pues aclaradísimo queda. Don Antonio, otra vez muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, pues nada, gracias a vosotros.
O sea, tenemos test, a lo mejor nos faltaría laboratorios para analizar esos test y tal vez por eso haya sanitarios que hayan pasado el test muy tarde. Creo que es el caso de Cristina Pérez Gil, enfermera. Bueno, ella es jugadora de fútbol sala del Burela Pescados. Hola, Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos días te tardaron en hacer el test a ti?
Pues, bueno, yo empecé el contrato el 21 de marzo y me realizaron el test esta semana. ¿Por qué? Miércoles realicé el test.
Tú estás ahora en Alcalá de Henares, ¿no?
Sí.
¿Y qué te viniste para Alcalá cuando pasó todo esto?
Sí, hablé con el club y ya que se paralizó toda la competición, pues decidí volver a lo que es mi vocación, ¿no? A la enfermería.
¿Y qué te encontraste los primeros días?
Bueno, los primeros días yo creo que como ya había pasado incluso las semanas más críticas, ¿no? De más descontrol, pero bueno, era todo un poco impactante, ¿no? La situación, todo era nuevo en el hospital, los recursos estaban por debajo de lo que había, porque las urgencias estaban colapsadas, todo estaba colapsado, entonces pues era una situación un poco difícil.
Y de material iríais justitos, ¿no? Como todos al principio.
Como todos, sí, eso es.
¿Tenías mascarilla o ni siquiera?
Sí, sí.
¿Y la tirabas o la relavabas o cómo hacías?
No, la tirabas al final del turno.
Ah, vale, vale. ¿Y te tiras un mes trabajando y te hacen el test? ¿Sales positiva o negativa?
Me hicieron un test rápido. Bueno, ahora están empezando con test masivos en los hospitales. No conozco la situación del resto de hospitales. Sí que es verdad que el hospital de Alcalá se están empezando a realizar. Y el test que me hicieron fue un test rápido, el test de inmunoglobulinas IgG y IgM.
Ajá, ¿y saliste bien?
Sí, negativo ambos.
Vale, vale. ¿Qué planes de vida tienes? Ni idea, ¿no?
Pues sí, sobre la marcha, ni idea.
¿Seguir trabajando en el hospital? ¿Cómo está el hospital de Alcalá de Henares? ¿Está ahora tranquilo?
Sí, bueno, cada vez está mejor. Estos días he estado yendo al pabellón Gala, que es un pabellón que hay justo detrás del hospital, que ha sido organizado por Médicos Sin Fronteras y seguimos tratando allí con pacientes COVID, y la verdad es que la organización de ese pabellón por parte de Médicos Sin Fronteras ha sido espectacular. Y nada, de momento, pues eso, en el hospital se están empezando a limpiar plantas, volviendo a intentar volver a la normalidad, ¿no?, del hospital.
Pues muchas gracias, Cristina. Nos alegramos de que estés bien y que se hagan un montón de test. Encantado de saludarte, ¿eh? Un beso. No. Hablábamos antes en la redacción de, y si viene otro brote, estaba, ¿por qué no va a volver a pasar lo mismo? Y entre otras cosas es porque estaremos mucho más preparados, por ejemplo, de equipos sanitarios, de protección en todos los hospitales, de test preparados para hacer. Pues se supone que aunque viniera otra cosa nueva en otoño o invierno, estaríamos mucho más preparados. Vamos con dos noticias buenas. Una, Domingo Trujillo, patrón de salvamento marítimo en Fuerteventura, llegó a tiempo a una patera para salvarle la vida a un niño. A un niño recién nacido. Vamos, que no estaba ni cortado el cordón umbilical. ¡Hola, Domingo!
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cuándo pasó esto?
Pues esto pasó el día 28, creo recordar. Sí, 28, por la tarde.
¿A cuánto estabais de la costa de Fuerteventura?
De nuestra base estábamos a 37 millas. De la costa de Fuerteventura, en la zona más próxima era Puerto Rosario, estábamos a 19.
Y estabais patrullando por ahí y veis una patera, supongo, ¿no?
Bueno, no estábamos patrullando, estábamos en casa, como siempre, esperando, pues, de guardia, digamos, la lancha operativa y todos operativos, los tres ante la emergencia operativa.
¿Y os avisan?
Y nos avisa el Centro Regional de Coordinación de Salvamento de la existencia de una patera navegando hacia Fuerteventura. Esta patera había sido detectada por el SACEMAR 103, el avión de salvamento marítimo, y estaba sobre ella esperando que alguien acudiera, y nos movilizaron y hacia allí nos dirigimos.
¿La embarcación era muy grande?
No, 6 metros, entre 6 y 7 metros, una neumática.
¿Y cuánta gente venía?
35 en esa.
35 en una embarcación de 6 metros. ¿De qué país venía? ¿O eran de varios países? ¿O eso no se sabe?
Nosotros eso no lo sabemos con certeza. Por lo que pudimos sacarle hablando con ellos allí, más lo que oímos después a posteriori ahí de Costa de Marfil.
De Costa de Marfil.
Y bueno, Costa de Marfil, origen de los inmigrantes. Evidentemente la patera había salido de lo que era África y de la IUM.
Ya, ya, ya. Y cuando llegas, ¿no sabes que hay una mujer que acaba de dar a luz? ¿O os lo dicen? No, ¿no?
No, no, no. O sea, como siempre, como suele suceder, nos informan de una patera, de una embarcación navegando hacia Fuerteventura. Y hacia allí nos llevamos la sorpresa. Nos la llevamos después cuando empezamos en la maniobra de rescate. Y lo vemos, ¿no?
¿Y qué hacéis? ¿Trasladáis a vuestra embarcación a la mamá o te metes tú dentro a hacer a cortar el cordón umbilical? ¿Cómo hacéis?
No, mira, eso normalmente una vez llegamos a la embarcación objeto del servicio, entre la patera esta dichosa, lo que solemos hacer es preparar el protocolo que entre nosotros tenemos establecido, nos preparamos, debido a las medidas higiénicas y todo el tinglado, preparamos la propia salvamar para el rescate, para actuar. E iniciamos el rescate de los inmigrantes, la barloamos, es decir, la pegamos a nuestra salvamar, manteniendo en todo momento intentamos mantener lo que son las medidas
para que surge, para que el rescate sea positivo, es decir, no pase nada, no se vire, no se trabuque, no pase nada negativo. Y a mitad de rescate es cuando vemos el niño. Sí es verdad que con anterioridad habíamos visto un chico, uno de los inmigrantes, que hacía muchas señas hacia el interior de la patera, pero vamos, creíamos que se trataba de que estaba, oye, que aquí hay mujer, no sé, que la saquen primero, algo de eso, ¿no? Suponismo, entonces. Pero no podemos llevarnos por eso, llevamos con el fin de asegurar el éxito del rescate, pues tenemos que ir por banda y banda. Entonces le decíamos que esperara, hasta que a mitad de rescate nos acercamos hacia lo que él señalaba, es decir, nos asomamos desde nuestra embarcación y lo que vemos es una mujer y en los brazos de esa mujer, en el regazo, un bebé, totalmente desnudo ahí. Sorprendente.
¿Y qué hacéis?
Bueno, pues le seguimos diciendo que espere hasta preparar, poder realizar el rescate de ella con éxito, porque, claro, también había más inmigrantes que hay que despejar la patera de cara a conseguir el éxito del rescate de todos, ¿no? Entonces sacamos unos cuantos más, le decimos que espere, y ahí, no sé decir del número que faltaban por sacar, paramos el rescate de los demás e iniciamos el rescate de esta madre con su niña. Tuvimos la suerte que nos ayudaron un par de inmigrantes porque pesaba mucho. Era, ya te puedes imaginar lo que es trasladar desde una embarcación de 6 metros hacia una embarcación de 21 con los bandazos, los golpes
en mar. Perdona, ¿el mar cómo lo teníais? ¿En calma? Porque en Fuerteventura hay veces que hay mucho viento.
En ese momento había un poquito de marejadilla, sí. La verdad que no estaba en calma, pero no estaba mal. Estaba bien para un rescate, sin problema. De hecho, el rescate se estaba produciendo sin ningún tipo de incidencia debido al mismo, ¿no?
Vale. Entonces, con la ayuda de dos inmigrantes, la subís a vuestra embarcación.
Sí, algunos inmigrantes nos ayudaron y paramos el rescate de los inmigrantes y con ayuda de algunos del resto de los inmigrantes, de algunos más, pues, conseguimos trasladarla hasta nuestra embarcación. Allí la llevamos a una zona de rescate de la misma, de la Salomá. Vemos cómo estaba la historia, que fue cuando nos dimos cuenta de que estaba la madre, el bebé, ella con la ropa pues hasta un poco más abajo de la rodilla, no se había terminado de quitar los panties ni nada de esto, la ropa. Y es cuando vemos la placenta, el cordón umbilical y todo el rollo este de la placenta. Entonces, bueno, pues la dejamos allí cómoda para terminar el rescate de los demás ocupantes de la patera. Le dimos el niño, lo pusimos sobre ella, la cargamos, le dijimos que esperara. Fuimos y terminamos el rescate, que es cuestión de minutos más. Y después ya volvimos a la zona y nos enfrentamos a la sorpresa que nos habíamos encontrado. Lo que es el terminar el
pacto. Esto no se habría pasado nunca. ¿Alguno estaba preparado para hacer el corte del cordón umbilical o ni idea de cómo se hacía eso?
No, a mí particularmente nunca me había pasado. Los compañeros tampoco, pero bueno, soy padre. Con lo cual, a lo largo de la vida te has preocupado de aprender algunas cosas o lo que has oído, yo qué sé.
Sí, yo soy padre, pero a mí me ponen un cordón umbilical y digo, encantado de conocerte.
Y lo cortas también. Eso allí, bueno, en ese momento llegamos tres tripulantes de una salvamar y cuando te ves ante esa situación, ya haces lo que sea, ¿no? No sé, te sale de todo, te sale hasta conocimientos que no tienes, yo creo que eso te llega en ese momento y actúas y porque no queda otra, ¿no? Te pones en el sitio, en la situación, te arremangas, como dice el otro, y bueno, ahí nos enfrentamos a ellos. Es que estaban, no sabía, yo por lo menos la duda que más me venía a mí a la cabeza es, bebé, cordón, placenta, esto se nos desangra antes de llegar a tierra. Y bueno, pues por eso tomé la decisión de cortar y lo que había en otras ocasiones había oído, visto, yo qué sé, este tipo de historia, venga, vamos a cortarle el cordón umbilical y... Porque si no, esto no llega a tierra, que se nos desangre el chiquillo aquí. Estaba muy frío, tanto él como la madre.
¿Era niño o niña? Niño.
Niño, niño.
¿Y la madre era joven o era ya mayor?
Sí, eran jóvenes. Todos los ocupantes de la patera se dieron jóvenes.
Evidentemente no te he preguntado, pero están los dos bien, ¿no?
Sí, sí. Por lo que al día siguiente estuvimos hablando con un operativo de Cruz Roja. Preguntamos por ellos, los llamamos y les preguntamos y nos informaron de que estaban los dos bien. Incluso creo que el viernes le daban el alta.
Oh, qué bien.
Con lo cual está bien. Genial, genial.
Bueno, perdón.
Dime.
No, ibas a decir.
Ah, no, iba a terminar de relatarte el parto. ahí al mecánico le pedí algo con que amarrar el cordón umbilical. entre varias opciones y esto lo otro, al final cuando vimos los latiguillos, las cintas esas electricistas, esto es ideal. Como son chiquititas así y aprietan mucho. Ahí le pusimos dos.
¿Dos qué?
Cuchillos,
¿perdona?
Dos cintillos, dos latiguillos de esto de electricidad. Con eso le amarramos el cordón.
¿Ah, especial.
Sí. Sirven para todo. Y le pusimos dos, por seguridad, uno en el a 2-3 centímetros de la barriguita del niño y el otro a 2 centímetros del anterior cincha, por seguridad. Cogimos cuchillo, cortamos, ya cuando estaba libre lo envolvimos bien en puntitas.
¿El corte te tocó hacerlo a ti o sí, como eres sí, el patrón mandabas hacerlo?
En ese momento lo tenía yo el niño en mis brazos, en el regazo, y la historia, la operación la hice yo, pero tuve la ayuda de los otros dos compañeros en estos momentos.
¿El niño lloraba?
No, en ese momento no.
Ah, pues menos mal, porque si no te pones más nervioso, ¿no?
Sí, pero sí se movía, ¿no? Y habría gesticulado un poco así con la carita, lo cual indicaba que estaba vivo. La madre, pues, desalada, la pobre, los ojos desencajados, muerta, frío, llorando.
¿El padre iba en la embarcación o no?
No
lo sabes.
Sé, no, eso no lo sé.
O sea, ¿no viste a nadie especialmente preocupado encima del asunto?
Pues al chico que...
Que os había advertido.
Al chico que nos advertía de que allí había algo, ¿no? Fue la única persona así que vi. Después sí es verdad que otro inmigrante y otra chica se quedaron con ella en todo momento, cerca de donde estábamos haciendo la historia. Les permití incluso, cuando una vez que dio a luz y todo el tinglado esto... le pusimos a la madre y al bebé dentro del puente, en el interior de la embarcación de la Salamanca, ¿no? al refugio del frío, del viento, de la mar. Y ahí sí les permití al principio que estuvieran ambas personas, una chica y un chico, y otro chico más. Porque eran las personas que veía interesadas, ¿no?
Ya.
En ver qué estaba pasando.
Hombre, estáis acostumbrados a salvar vidas, que es lo más bonito que se puede hacer, pero esto habrá sido de las cosas más emotivas, ¿no?
Esto ha sido fantástico, sinceramente. En ese momento que lo estábamos haciendo era un estrés, un caos, era algo que en cierta manera sucedía porque tenía que suceder y nosotros reaccionábamos porque había que reaccionar. No sé si lo hacíamos bien o lo hacíamos mal, no sabíamos, simplemente actuábamos porque había que hacerlo como persona.
Bueno, Dios te iluminó y bien iluminado que estás, o sea que enhorabuena por tu valentía y gracias por el trabajo tan maravilloso que os ha tocado, aunque todo parte desde un punto de tristeza que sí, no se puede evitar pensar en él, que es la necesidad de esta gente que desafía todo metiéndose en una patera.
Sí, la verdad es que aquí sí hay realmente gente valiente porque no les queda otro remedio a esta gente que son capaces de cruzar ese charco con condiciones a veces adversas de mar, de navegación, embarcaciones en precario, y se meten ahí 50 o 60 personas dentro de una embarcación de esas a cruzar 50 millas y a ver qué pasa, ¿no? Pues yo creo que es una ruleta rusa.
Pues sí. Y pasa todo el mundo y está pasando a diario también ahora, aunque no parezca que el mundo se ha parado. Domingo Trujillo, patrón de Salvamento Marítimo de Fuerteventura. Un placer saludarte, ¿eh? Y gracias por contarnos la historia.
A ustedes.
Un abrazo. Más cosas buenas que parten de cosas malas. Y es la necesidad de comida. Pero ya no de comida de las pobres personas que están sin hogar, durmiendo en las calles, sino de muchas familias y muchas personas que de repente es que no han tenido para comer en esta crisis. Por eso, por ejemplo, en Santa Eugenia, esta ONG que el otro día hablábamos en el partidazo con José Andrés, está haciendo comida, yo creo que es en todo el mundo, desde luego en Estados Unidos y aquí, y que yo sepa también en Latinoamérica, no paran de hacer comida durante todo el día. Carla Hoyos. Hola, Carla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Tengo un amigo que es bombero y que van los bomberos a diario allí, a donde estáis cocinando comida sin parar durante todo el día, creo que de 8 de la mañana a 8 de la tarde, para luego ir repartiendo esa comida. ¿Cómo cuántas comidas hacéis al día?
Hacemos exactamente más o menos como 12.000 comidas al día.
12.000 comidas. ¿Y sabéis dónde se reparten? ¿Van a comedores sociales o hacia dónde van?
Pues mira, va a diferentes puntos de la ciudad, desde comedores sociales hasta diferentes barrios que están necesitados. A veces van también a algunos conventos para ayudar, que también están ayudando a gente. Nosotros, te voy a decir, más o menos son como 25, 26 puntos de reparto. Tengo aquí, por ejemplo, Comedor María Inmaculada, San Juan de Dios, a Remar nos ayuda mucho, llevamos a La Cañada, Villaverde, diferentes asociaciones, uh-huh. Y sí, depende del número de personas en cada lugar es las comidas que mandamos.
Un par de detalles, ¿cuántos voluntarios tenéis?
Pues mira, los voluntarios vienen en dos turnos. Afortunadamente la escuela es bastante grande, entonces tenemos mucho espacio para tener gente. Más o menos 75 voluntarios por turno, entonces como 150 voluntarios al día.
Y es gente que, por lo que sea, ahora no tiene trabajo o se lo puede permitir el ir allí y se ponen a cocinar horas y horas, todo el rato, haciendo comida sin parar,
claro,
haciendo comida sin parar.
Todo el día.
Uh-huh.
Mira, tenemos una parte donde cocinan, una parte donde nosotros cocinamos y todo se entrega en frío para que la gente lo pueda calentar en sus casas o donde sea, porque es mucho más fácil el transporte. Entonces los voluntarios ya se cocinan, tenemos un área donde los voluntarios envasan la comida que se cocina, en otra parte los voluntarios, se llama el área de expedición, donde esa comida la ponen en una bolsa con una fruta, porque todo sale con una fruta en una bolsa y empaquetado bien, y es donde hacen como todo el, dividen todo para cuántas porciones va a cada sector.
¿Y entonces, sí, hay de todo. ¿Dónde sacáis los alimentos?
Los compramos. La ONG cubre más o menos 90% de todos los costos. O sea, y vive de donaciones, World Central Kitchen. Y bueno, yo estoy encargada de hacer las órdenes, de todo. Tenemos diferentes proveedores, pero toda la comida es o sea, el gasto es, el ONG cubre todos los gastos.
Joder, maravilloso. ¿Cómo se llama la organización para quien quiera donar?
Es World Central Kitchen. Y la página es worldcentralkitchen.org.
Ajá.
Y organización.
World Central Kitchen.
Sí.
Hasta yo, que no sé inglés, sé lo que significa. Mundo Central y Cocina.
Ajá.
Ahí para quien quiera colaborar. Pues Carla, muchísimas gracias por lo que estáis haciendo, ¿eh?
No, gracias a ustedes por invitarme a platicar.
Encantado de saludarte. Esta mañana hemos oído también desde Cáritas que no dan abasto con todas las comidas que están repartiendo por lo mismo, porque ya no es solo el sin hogar que se está viendo en sin comida. Es que hay personas que se han quedado sin curro, sin ingresos y que están yendo a los comedores de Cáritas. Nos acercamos a las 7 de la tarde, enseguida los mensajes. Sí, mensajes, Evia.
Cuando quieras. La gente encantada con el testimonio de domingo. AUPA Salvamento Marítimo, sois unos cracks, compañeros. Alguien que también se dedica a esas labores. Decidle a Paco que en octubre tuve a mi segundo hijo en el portal de nuestra casa y tuve que sacarlo yo. Casi me da un infarto, dice este oyente, pero es verdad lo que contaba el entrevistado. Sacas conocimientos que no sabes que tenías. Y luego un oyente se preguntaba si, claro, no sabemos exactamente en qué punto nació el niño. Y se preguntaba si al nacer allí cerca de la costa de Fuerteventura, si es español y si eso significa que se pueda quedar en España. Una curiosidad que le surgía.
Yo creo que son 12 millas. Y estaba, ha dicho, a 37 millas, me parece.
Entonces, no.
Creo.
En hostelería nos precisaban, es obligatorio el uso de lavavajillas industrial, que lava a 55 grados y aclara a 85. Y los más modernos incluso, si no está a esa temperatura, no hacen directamente el ciclo de lavado. Y también sobre las mascarillas nos hablaban...
¿Es obligatorio? Pues yo juraría que he visto bares en los que...
A lo mejor es un recuerdo de niñez, puede ser.
¿No recordáis ahora mismo un bar en el que coge el típico bar vaso pequeñito de caña y hacen así, lo lavan ahí con, no sé cómo decirte, un cepillo verde? ¿No sabéis?
Sí, sé lo que dice, pero lo que no sé es si esto es...
Claro,
hace 5 o 6 años que ya no se hace.
Afortunadamente, vale.
Y sobre las mascarillas nos decía un oyente que en una farmacia le contaron a él que las sencillas están concebidas para ser usadas por un máximo de 12 horas y que calculase el tiempo que la utilizara para 4 o 5 veces como mucho y que, bueno, dice, no sé si estaría lo cierto o no, pero es la información que hay tanta que yo es el criterio que uso.
Me dice Antonio Ruiz que él sigue viendo lo de lavar los vasos a mano, ¿eh?